Bueno, sí, efectivamente el día viernes ya salió publicado en el boletín oficial el llamado audiencia pública con 30 días de anticipación, y esto va a ser el próximo 9 de enero, la audiencia pública en San Rafael, obviamente, donde la Comisión Nacional de Energía Atómica va a exponer el proyecto o el plan de remediación que tiene, que obviamente lo primero que se hace cuando nosotros lo recibimos hace un tiempo atrás, ya hace más de un año y medio atrás, el dictaminador técnico, o sea, el dictamen técnico, se lo enviamos a la FACAI, a la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, que está justamente ahí en San Rafael y que son obviamente los profesionales idóneos para poder hacer este dictamen técnico. Y tuvo observaciones, o sea, este dictamen técnico fue duro, digamos, con la Comisión Nacional, cosa que a mí me deja tranquilo, digamos, porque en términos generales se le hicieron varios ajustes. La Comisión Nacional entendió que esos ajustes eran necesarios, digamos, para poder hacer todo este proceso de la mejor manera posible, digamos, y bueno, y obviamente con todos los cuidados ambientales que requiere, digamos, este tema. Que no es menor para la provincia y mucho menos y mucho más, digamos, importante es para el pueblo de San Rafael. Así que, bueno, la Comisión Nacional hizo todos los ajustes y recomendaciones, digamos, que le dio la FACAI, y lo volvieron a presentar, y obviamente, bueno, ella sí pasó el dictamen técnico, donde la misma FACAI le dio el visto bueno a todos los, digamos, ajustes que había hecho la Comisión Nacional, y eso disparó los dictámenes sectoriales. Obviamente los dictámenes sectoriales hemos recibido los del municipio, los de irrigación. Es muy importante los aportes que ha hecho irrigación, digamos, para ajustar aún más, digamos, todo este proceso que pretende hacer la Comisión Nacional de Remediación en cuanto al cuidado del agua, porque en algún momento, una vez que está el agua tratada, requiere hacer un vuelco, pero no al río, obviamente, pero sí a un acre, que es una zona de riego que va a estar en el mismo predio, o sea que la calidad del agua tiene que ser óptima al momento de ser volcada al ambiente. Así es que, y toda esa fase, digamos, de control, eso sí, lo va a llevar irrigación de forma conjunta con nosotros. Pero bueno, nada, para recordarle a los sanrafaelinos y a ustedes, estamos hablando de más de 1 millón de metros cúbicos de agua de cantera, y más de 5.200 tachos de 200 litros que tienen escombros, digamos, con uranio y están enterrados, digamos, ¿no?
Bien. Dos preguntas, Humberto, y en primer lugar pedirte disculpas porque pregunto desde mi curiosidad simplemente, y no sé si esto está bajo tu dominio o te tocó entrar en este proceso en un momento determinado, y esto tiene una larga historia previa, pero la pregunta es, ¿la situación que se plantea dentro de la mina tiene que ver con algún incumplimiento o alguna irregularidad o algún defecto en el procedimiento de parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica, o es que la Comisión cumplió con los requerimientos legales que en su momento estaban vigentes, legislación que luego se modificó y alcanzó un nivel de rigor o de exigencia muy superior que no estaba cubierto por lo que antiguamente había? ¿Cuál es de las dos es la situación que se produjo ahí en Sierra Pintada? ¿Cómo definirías eso?
Sí, ahí, bueno, yo no sinceramente no he profundizado mucho en los detalles finos, digamos, de la historia. Sí sé que en algún momento, digamos, un grupo ambientalista, fundamentalmente, bueno, obviamente de San Rafael,
sí,
pero
claro,
que tenía una fuerte influencia de algún sector empresario, no veían, digamos, con agrado tener una planta de una mina y planta de producción de uranio, digamos, tan cerca de sus industrias. Entonces, bueno, se generó un conflicto importante que hoy por hoy está judicializado y claramente está en el ámbito de la justicia federal, ¿no?
Perfecto.
Más precisamente, bueno, ahí en San Rafael lo tiene, la causa la tiene el juez
Puigdengola,
con el que también desde un inicio tuve un diálogo con él para entender, digamos, y tener, digamos, diálogo con todos los actores que, bueno, que por lo menos hoy están en funciones y que intervienen en este proceso. Uno de los objetivos que yo me propuse, y cuando hablé con el gobernador Alfredo Cornejo de los temas que para mí eran esenciales, obviamente uno, y no eran muchos, no eran más de 5 como fundamentales, uno era el plan, sacar el plan de ordenamiento territorial, obviamente, y uno de los temas ambientales que era como mi desafío casi personal y político, pero no a cualquier costo, sino que me parece que ya era momento de tomarlo a este tema y resolverlo, era justamente la remediación de los pasivos ambientales de Sierra Pintada. Ahí también en el medio siempre hubo, y esto hay que decirlo claramente, como algún juego, no sé si la palabra es juego, pero desde lo institucional, por parte de la Comisión Nacional, de querer reabrir la mina. Bueno, este proceso no habilita a que
se reabra la mina.
La Comisión Nacional, claro, reabra la mina. O sea, la tienen que reabrir para poder hacer la remediación, pero no reabrir la mina como mina, digamos.
No significa que entra nuevamente en su fase productiva la mina, ¿no?
Exactamente.
Esta
así
es la cuestión.
Eso es importante. O sea,
lo cual no quiere decir que no sea posible, significa simplemente que tiene que dispararse otro proceso distinto de este.
Exactamente. Pero a ver, es como cuando uno se cambia de casa, digamos. Lo primero que hay que hacer, ¿qué es lo que hay que hacer? Y arreglar las cañerías de una casa usada, ¿no?
Sí, claro.
El techo que no se llueva. O sea, primero hagamos eso, después metemos los muebles, bien, la pintamos. Y todo. O sea, lo primero es la remediación. Después de la remediación, y obviamente con las nuevas tecnologías y todo lo demás, bueno, en su momento se analizará si es factible o no la reapertura de la mina, ¿no?
Otro dato que tiene que ver, casi diría, con una curiosidad, un poco paradójica también, es el hecho de que en este proceso se deberán utilizar sustancias que están prohibidas por la ley 7722, concretamente hablo del ácido sulfúrico, digo, pero están prohibidas por la ley en cuanto a la producción o a la explotación de una fábrica, sí, o de una mina, concretamente del sistema o del proceso productivo minero, pero no están prohibidas cuando se trabaja en la remediación o en el saneamiento, como en este caso,
sí,
¿no? ¿Es así?
Exactamente, lo has explicado muy bien. El ácido sulfúrico solamente está prohibido para todos los procesos mineros de primera categoría, no para las otras industrias ni tampoco para la remediación. Uh-huh. O sea que lo que es remediación está fuera de la 7722. Obviamente se tiene que utilizar ácido sulfúrico para poder lograr la separación del uranio con la roca.
Claro.
O sea, es la única forma de poder hacer este proceso de remediación. El agua de cantera ya entra en otro proceso, pero lo que sí también es importante es que se va a hacer una remediación en paralelo. ¿Por qué? Porque para la remediación de la roca se necesita también agua. Entonces, para no utilizar agua limpia, digamos, se va a utilizar la misma agua que está acumulada. Una vez que esa agua ya, digamos, a pesar de que tiene altos niveles de contaminación, sirve para remediar la roca. Entonces, no se va a utilizar agua limpia, se va a utilizar esa agua de cantera, y una vez que pasa este proceso, digamos, de remediación de roca, ahí sí ya entra en el proceso de remediación definitiva del agua para poder ser volcada al acre, que va a estar conformado. El acre es un espacio,
sí,
donde se genera como un peine de riego y se puede volcar a un área al espacio abierto, digamos, natural, pero dentro de lo que es el predio de la CONEA.
Del complejo Faril. Lo último, Humberto, ¿cómo viene el cronograma? ¿Qué plazos? ¿Cuándo ocurrirán estas instancias que tienen que ver con el proceso de remediación?
Bueno, ahí en principio lo primero, y que ya tiene fecha firme, digamos, es el 9 de enero, la audiencia pública, y en función de todos los aportes que ya se han recibido por parte de los sectoriales. Son aportes que pueden ser tenidos en cuenta o no, pero fundamentalmente los que tienen están respaldados técnicamente, obviamente que sí, como es el caso de irrigación, que ha hecho aportes importantes, más los aportes que se puedan llegar a recibir en la audiencia pública, porque si bien la audiencia pública es una instancia que no es vinculante, o sea, uno puede obviar, pero en estos temas tan sensibles, y por lo menos yo en el caso mío, siempre que había audiencias públicas y los aportes de los que han ido a exponer, digamos, han sido respaldados con lo técnico, digamos, con un respaldo técnico, y es importante incorporarlos, se incorporan en la DIA, en la Declaración de Impacto Ambiental,
sí,
para obviamente, como se dice vulgarmente, ponerle músculo a esa DIA para que sea bien sustanciosa, digamos, tenga todos los las exigencias y la mirada de todos los sectores, y bueno, y se pueda llevar adelante este proceso. El proceso, el inicio, obviamente va a depender mucho de si todos estos aportes requieren de una inversión mayor o requieren de una reestructuración de la planta. Obviamente se va a demorar más, pero la planta la han mantenido en principio en condiciones como para que cuando salga la vía, pocos meses después, puede darse inicio al proceso de remediación. Así que yo casi diría con seguridad que el proceso de remediación final, y que va a durar no menos de 6 u 8 años, va a dar inicio en el transcurso del año que viene.
Muy bien, muchísimas gracias, Humberto, por la información, muy amable.
Que sigan bien, muy amable por el contacto.
El contacto con el secretario de Ambiente del gobierno de la provincia, el licenciado Humberto Mingorance, hablando sobre el proceso de remediación que comenzará a desarrollar.